Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Cruce de reproches entre el delegado del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid por la inseguridad en el distrito de San Blas. Francisco Martín, que ayer se comprometió con los vecinos a reforzar la presencia de Policía Nacional, pide a Cibeles que se siente en una mesa conjunta para abordar el problema, y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz le responde que asuma su responsabilidad. Ambos hoy en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Insto al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, pues especialmente al alcalde, a que se deje de chiquilladas, coja el teléfono y nos pongamos a hablar. Lo que es incomprensible es que cuando el delegado del Gobierno llama al alcalde de Madrid, el alcalde se haya negado a tener esa interlocución.
El delegado lo que está haciendo es echar balones fuera. Y entonces, cada vez que tiene un problema de seguridad en un sitio, lo que plantea es hacer una mesa mancomunada para eludir responsabilidades.
No es el único malestar del que les vamos a hablar hoy. También les vamos a contar el enfado que hay en San Fernando de Henares por estos comentarios de un cómico, del cómico David Suárez, en un vídeo promocional de la actuación que iba a ofrecer el próximo 18 de octubre.
San Fernando de Henares, el Badajoz de Madrid. Feo, mal comunicado y solo paras ahí porque la gasolina está barata. ¿Sabías que San Fernando está tan cerca del aeropuerto para que sus habitantes puedan huir de ahí? ¿Sabías que la peli del hundimiento iba a llamarse Vivir en San Fernando de Henares? Esto no es broma, todo el municipio se está hundiendo y para solucionarlo le están metiendo más inyecciones al suelo que a la cara de Kiko Matamoros. La gente de San Fernando llama a su ciudad Sanfer, que parece el nombre de tu amigo el porrero que colecciona latas de Monster en su cuarto.
Al ayuntamiento de la localidad no le han hecho ninguna gracia esos chistes y ha decidido cancelar su actuación. Tampoco han gustado a los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro. Alejandro Escribano es el presidente de la asociación que los representa.
Las cifras del daño son escandalosas, que el drama social es escandaloso y que en este preciso momento creemos que no ha sido el momento más acertado para hacer este tipo de humor.
El artista ha dado su versión.
Hago un monólogo sobre la ciudad, muy parecido a otro roast que he realizado para ir a otras localidades en las que he actuado y en las que no he tenido nunca ningún problema. El vídeo, pues hombre, más allá de su intención humorística, pues buscaba visibilizar. Y en cualquier caso, censurar esta actuación tristemente no va a solucionar ese problema.
Enfado también hoy entre los consumidores porque desde este martes la cesta de la compra nos va a salir más cara. El IVA de los alimentos básicos ha subido tras el fin de la rebaja que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de junio. Críticas también de las asociaciones de consumidores. Rubén Sánchez es portavoz de Facua.
Todos han ganado más, los consumidores vemos deteriorada nuestra economía y ahora incluso con la bajada del IVA han seguido aplicando incrementos en los precios ilegales porque estaba prohibido aplicar subidas en los márgenes. El gobierno no ha querido controlarlo, el gobierno ha permitido que se saltaran la norma.
Y el gobierno de nuestro país sigue con máxima preocupación la extensión del conflicto en Oriente Medio tras el inicio de la invasión terrestre del sur de Líbano por parte del ejército de Israel. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a pedir a los españoles que se encuentran en ese país que lo abandonen y también ha explicado que el Ejecutivo tiene listo un dispositivo de evacuación si fuera necesario, aunque todavía no ha decidido cuándo se activaría.
Pero los españoles que están en Líbano pueden tener la certeza y la seguridad de que en el momento en el que consideremos que las condiciones desgraciadamente se han deteriorado tanto que es necesaria la evacuación, lo haremos.
Son noticias con las que arranca el mes de octubre, pero hay más. Titulares con Enrique López. La sanidad madrileña estrena un proyecto pionero en España.
Se trata de la primera unidad de hospitalización virtual para enfermos de residencias mayores, que los profesionales de geriatría se desplacen hasta allí para atenderles. La ha presentado la consejera de Familia, de Sanidad Fátima Matute en el Hospital Puerta de Hierro, el primer centro en implantar esta unidad.
Llevar la salud a la cama de estos enfermos, no solo la exploración normal de auscultación, palpación, sino que pueden llevar ecógrafos portátiles o hacer analíticas en la propia residencia, evitando que nuestro adulto mayor se desplace, porque siempre que entra en un hospital puede tener el riesgo no solo de quitarle de su entorno natural, sino de que haya infecciones o que se desoriente si está muchos días ingresado aquí.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia si admite a trámite una querella contra el juez Juan Carlos Peinado.
Por presunta revelación de secretos en la investigación a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, es la primera de las tres que han llegado al tribunal. Sobre las críticas al juez Juan Carlos Peinado le han preguntado al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional y ahora ministro, Fernando Grande Marlaska.
Todo poder del Estado, y en este caso el Poder Judicial, y en este caso cualquier juez ejercitando el Poder Judicial, cualquier resolución, puede ser objeto de la crítica por parte de cualquier otro poder del Estado, manteniendo evidentemente la independencia de unos y otros, y yo creo que eso es salud democrática.
El Partido Popular registra en el Congreso su proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar.
Incluye la gratuidad de las escuelas infantiles hasta los 3 años, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y mejoras para las familias numerosas. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Nosotros lo que planteamos es flexibilidad en la jornada laboral. Nada que ver con la propuesta que está haciendo Yolanda Díaz y que está haciendo el Gobierno. Nosotros planteamos dentro del diálogo social. No estamos hablando de la imposición de una jornada laboral de 4 días. Estamos hablando de la flexibilidad en la jornada laboral.
Y este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores.
Y hemos querido compartir esta jornada con los usuarios de un centro de mayores del barrio de Aluche, que hoy han vivido una experiencia muy especial. Hacer su viaje soñado sin moverse de allí. Lo han hecho posible gracias a unas gafas de realidad virtual.
Que puedan viajar a algún lugar que les apetezca, bien sea por sus recuerdos anteriores, si son sus pueblos o así, o lugares a los que nunca han estado y les interesa visitar.
Hoy yo, no lo sé, a cualquier sitio, porque no he ido a ningún sitio de fuera de España, pues a cualquier sitio. Venecia me encantaría.
A Toledo.
Yo, a donde sea, que sea bonito.
Sin gafas de realidad virtual, en vivo y en directo, nos vamos hasta la actualidad del deporte, Laura Cabrera.
Y con los ecos del derbi que todavía siguen, el Atlético de Madrid ha informado de la expulsión como abonado de uno de los identificados en los incidentes del domingo. Un joven de 18 años sigue trabajando con la policía para identificar al resto. Además, va a prohibir a los aficionados que puedan acceder a la grada con el rostro tapado, como ocurrió el pasado domingo. Mañana el comité de competición dará a conocer la sanción al club rojiblanco. Son muchos los que piden una sanción ejemplar. El sentir de la afición mayoritaria del Atlético le pone voz a Alberto García, que es el portavoz de la Federación de Peñas del Atlético de Madrid.
Estos son personas individuales que en un colectivo tan grande se mezclan y hacen este tipo de actuaciones. No se puede ni nombrar a la afición, es que no es la afición. Y alguien se tendrá que encargar de controlar y vigilar y hacer lo que tenga que hacer. La afición del Atleti no es esto, nunca lo ha sido y nunca lo será.
En lo deportivo, Atlético de Madrid-Real Madrid están viajando a Lisboa y Lille, respectivamente, donde mañana afrontan la segunda jornada de la Liga de Campeones. En el Madrid será baja Courtois por una lesión muscular, mientras que se recupera Mbappé antes de lo previsto. Y en el Atlético, Lenormand, que terminó conmocionado el derbi con un fuerte golpe en la cabeza, no se ha subido al avión y será baja mañana ante el Benfica.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico a las 2:09 para saber cómo se circula por las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de 2 accidentes en la A6. Uno de entrada a la altura del plantillo y otro de salida en Majadahonda, que provoca el corte del carril derecho. Al margen de estos incidentes se encontrarán complicaciones de salida en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y en la M40 en Coslada dirección a la A3.
En el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Natalia Ruiz. ¿Cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Circulación a estas horas fluida en las vías y calles de la capital, aunque se van incrementando levemente los desplazamientos en sentido salida hacia el Extrarradio y hacia el sur. La M30 permanece por el momento con circulación ligera en todos sus recorridos y en el interior de la ciudad se incrementan los desplazamientos en el eje central, en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y en la Plaza del Emperador Carlos V en sentido sur. La Gran Vía es otro punto a tener en cuenta, con bastante circulación, al igual igual que las plazas de Cibeles y de la Independencia. Y desde esta plaza hasta la M30 es intensa también la circulación en las calles Alcalá y O'Donnell en ambos sentidos de circulación.
El tiempo.
Hemos amanecido con algunas nubes esta mañana, pero a esta hora ya vemos los cielos más despejados y mantenemos ese veranillo de San Miguel. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las nubes de la mañana probablemente impidan que las máximas sean como las de ayer. Ayer alcanzamos una horquilla entre 28 y 30 grados, que para ser finales de septiembre de ayer, pues era una temperatura elevada. Hoy estaremos cerquita, pero probablemente no lleguemos a tanto. En cualquier caso, ahora vemos cómo hay calma absoluta, cómo el sol empieza a calentar después del paso de esa banda de nubes y cómo las temperaturas se recuperan. Tenemos 23, 24 grados en la capital.
2 de octubre, previsión para mañana, Antonio.
Mañana tendremos que sacar el paraguas. Será por la tarde-noche, o sea que no va a ser todo el día lloviendo, pero sí, tenemos esa borrasca, el ex huracán Isaac, que nos va a generar mucha inestabilidad entrando por el noroeste peninsular y llegará en la segunda mitad del día al centro, es decir, a la Comunidad de Madrid, impulsado por vientos de poniente y de suroeste. Mañana bajan ligeramente las temperaturas, máximas de 25-26 grados, eso sí, amaneceremos con unos 16, por tanto se va suavizando el ambiente por la noche, al menos en la capital, y por la tarde-noche tendremos que sacar el paraguas.
Ténganlo en cuenta, gracias Antonio. Escuchan las noticias de las 2, aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Nunca reveles las contraseñas de tus dispositivos a nadie, ni siquiera a amigos o familiares. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por personas de confianza para obtener esta información. No compartas tus contraseñas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Arranca el mes de octubre y con él llegan los primeros pinchazos para proteger a nuestro organismo frente a los virus del otoño y del invierno. Hoy se activa en Madrid la campaña de vacunación frente al rotavirus y a la bronquiolitis. Mónica Roncero.
Campaña que llega con novedades. Por primera vez en la región, Madrid administra a todos los lactantes la defensa contra el rotavirus, primera causa de diarrea infantil. Así, los nacidos desde el pasado 1 de agosto reciben la vacuna por vía oral en los centros de salud. También ha comenzado hoy la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, causante, entre otras afecciones, de la bronquiolitis. De ella se van a beneficiar 50.000 bebés madrileños nacidos entre abril y septiembre. Una vacuna que se comenzó a administrar el año pasado con excelentes resultados. Isabel Díaz, responsable de enfermería del Gregorio Marañón.
En la campaña anterior ya se ha podido comprobar que ha disminuido los ingresos de pacientes con este tipo de patologías en un 90%.
Para recibir esta vacuna es necesario pedir cita en uno de los 9 hospitales públicos de la región que la administran. Muchos padres no lo han dudado, sobre todo los que tienen hijos que han pasado por la enfermedad.
Hace 3 años con mi hija mayor, con 2 meses nada más, cogió el VRS y tuvo que estar ingresada 10 días. Así que bueno, no lo hemos dudado y en cuanto teníamos la vacuna disponible a este de cabeza.
Primeros pasos del calendario vacunal de este año que seguirán el próximo lunes 7 con el inicio de las vacunas de la gripe y de la COVID-19 en centros de salud, hospitales y residencias. Además de mayores y grupos de riesgo, por segundo año consecutivo, Sanidad recomienda la inmunización antigripal a los niños de entre 6 meses y 5 años.
También el día 7 de octubre, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha su campaña de otoño de maratones de donación de sangre. Comenzará con la semana del donante bicalvareño hasta el 13 de octubre y todas las personas que acudan a donar esos días podrán participar en el sorteo de 2 entradas para el concierto que OBK ofrecerá el día 13 de diciembre en el Withing Center. Luisa Barea es la directora gerente del Centro de Transfusiones.
Aunque en el momento actual el conjunto de las reservas de sangre se encuentra en un 62%, es de destacar que los grupos B negativo y cero negativo se encuentran en la alerta roja. Por este motivo, hacemos un llamamiento a los donantes de estos grupos a que acudan a donar lo antes posible al punto de donación más cercano.
La sanidad madrileña estrena un proyecto pionero en España. La consejera Fátima Matute ha presentado en el Hospital Puerta de Hierro la primera unidad de hospitalización virtual del país para enfermos en residencias de mayores. Marcos Yebra.
A partir de ahora, la plataforma digital que agrupa las historias clínicas también incluirá los datos de los mayores que estén en residencias de la tercera edad, como si fuera una planta virtual del Hospital Público Puerta de Hierro. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asistido esta mañana a la presentación de este recurso pionero durante la celebración del Día de las Personas Mayores.
Va a permitir tratar en la residencia, hacer pruebas en la residencia, como una comunicación directa también con el hospital, que vamos a tener un cuidado integral del mayor donde mejor está, que es en su residencia o en su hogar, porque también tenemos la hospitalización a domicilio y, desde luego, siempre que necesite estar en un centro sanitario, como en el Hospital Puerta de Hierro, va a estar.
Esta actuación permite abordar las necesidades de salud de los residentes de forma más personalizada y continua, incluyendo la realización de pruebas en las propias residencias, evitando así posibles complicaciones asociadas a traslados o ingresos, como las infecciones de ilios, úlceras o deterioro funcional, y permitiendo una detección más temprana de algunas patologías.
Y en cuanto empiece a rodar, con el aprendizaje de cómo lo han hecho y lo que no hay que hacer, lo extenderemos a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y a todas las residencias.
Durante la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores se han ofrecido un desayuno saludable o talleres de nutrición y autocuidado de la piel, además de pruebas médicas voluntarias a los mayores de las residencias cercanas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Siguen los ecos de los incidentes del encuentro del pasado domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha anticipado hoy que habrá una sanción contundente.
Sí que les puedo adelantar que la sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa. Y de hecho, ayer mismo la Comisión Permanente contra la Violencia en el Deporte se reunió a ver una respuesta absolutamente contundente, una vez que se pueda trasladar y conocer los detalles que nos dé las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Preocupación entre los vecinos de la calle Ballesta de la capital y sus aledaños. Esta zona, a escasos metros de la Gran Vía, vuelve a sufrir una preocupante degradación, dicen, con motivo de la venta y consumo de drogas, prostitución y constantes y violentas peleas. Quique Díaz.
Sí, es una zona azotada por la prostitución y la droga durante los años 80 y 90 y principios de los 2000, pero que se vio rehabilitada a partir de 2007, poco antes de la crisis, con un innovador proyecto tribal de Triángulo Ballesta y la llegada de importantes firmas de moda, locales vanguardistas, galerías de arte y foros culturales. Era una zona que florecía en plena crisis, pero que no tardó en marchitarse. El deterioro que sufre de nuevo esta zona preocupa y mucho a los vecinos de la calle Ballesta, que piden ayuda.
Yo me he encontrado en el portal a clientes que como que no les han abierto la puerta o tal, que se han quedado durmiendo en el portal, o bueno, que han hecho sus necesidades. Yo me he encontrado de todo bajando la escalera. Cada día que bajo la escalera es a ver qué me encuentro hoy.
Lo que me extraña es que con todo este tiempo que llevamos con este problema, con todos los avisos a la policía municipal, a los bomberos, las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto.
Lo sabe bien la policía, que patrulla constantemente por la calle Ballesta y aledaños, pero los vecinos siguen pidiendo que sean los políticos los que tomen medidas.
La policía nos ha dicho que esto es muy complicado, tenemos puesta una denuncia en el juzgado que parece ser que ya se ha activado, pero claro, es que aquí no podemos vivir ya más, la convivencia es completamente imposible, es tremendo, tremendo. A mí ya digo que lo que más me sorprende, un problema como este se lo puede encontrar cualquiera, pero que las autoridades no hagan absolutamente nada.
Visto que desde arriba no actúan, dicen los vecinos que han tenido que llevar a cabo una curiosa iniciativa colgando en muchos balcones y ventanas carteles de prohibido camellos para denunciar este descontrol total en su barrio con tráfico de drogas las 24 horas del día y reyertas continuas junto a sus casas.
El delegado del Gobierno en Madrid ha reprochado hoy al alcalde de la capital, a José Luis Martínez Almeida, que ayer no le atendiera al teléfono para trasladarle los problemas que le plantearon en una reunión los representantes de las asociaciones de vecinos del distrito de San Blas. La crítica en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Insto al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, especialmente al alcalde, a que se deje de chiquilladas, coja el teléfono y nos pongamos a hablar. Lo que es incomprensible es que cuando el delegado del Gobierno llama al alcalde de Madrid, el alcalde se haya negado a tener esa interlocución.
En ese mismo programa ha llegado la respuesta de la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz.
El delegado lo que está haciendo es echar balones fuera. Y entonces, cada vez que tiene un problema de seguridad en un sitio, lo que plantea es hacer una mesa mancomunada para eludir responsabilidades. Insisto, los vecinos tienen un problema de seguridad. Igual que lo tenían en la calle Cullera, en Latina, y él decía que había que sentarse a hablar. No sé de qué hay que hablar con narcotraficantes. Lo que hay que hacer es detenerlos y meterlos en la cárcel. Necesitan más policías y además necesitan cambios en el Código Penal de manera que se puedan endurecer ciertas sanciones. Porque muchas de las actuaciones policiales, las personas a las que se le ha detenido entran por una puerta y salen por la siguiente del juzgado. Y por lo tanto necesitamos que los hechos delictivos que son reincidentes estén mejor penados.
Los botellones suelen ser otro motivo de queja en muchos barrios de la capital. En lo que llevamos de año, la Policía Municipal de Madrid ha puesto más multas por este motivo que en todo 2023, según datos del Ayuntamiento, que ha detectado un cambio de tendencia. Las grandes concentraciones de jóvenes para consumir alcohol han dado paso a grupos más pequeños y diseminados, Raquel Ruiz.
Un cambio que responde a la nueva normalidad. Los macrobotellones prácticamente han desaparecido y han dado paso a reuniones reducidas que se han disgregado por los barrios. Y aunque ya no es habitual ver grandes concentraciones de jóvenes bebiendo, las sanciones han aumentado un 40% con respecto al año 2023. Un incremento que explica la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
El incremento relativo a las sanciones tiene muchísimo que ver con que los dispositivos municipales se han adaptado precisamente a esta nueva realidad, a estas nuevas situaciones de estos pequeños botellones y, por supuesto, que se está sancionando.
Hay un control policial, pero lo importante, según la vicealcaldesa, es la labor de mediación que se lleva a cabo también en estas zonas.
Con el programa de acompañamiento, por ejemplo, Pat Night, en torno a los espacios de ocio, bueno, pues también para asesorarles, para ayudarles a tener otras alternativas de ocio. Creo que es muy importante, evidentemente, cumplir la legislación, la normativa y sancionar a quien la incumple, pero que también desde el ámbito, en este caso, social y sanitario de Madrid Salud, se están dando otros programas que están siendo positivos.
El Ayuntamiento además ha llevado su programa de prevención a 427 centros educativos.
Por cierto, que un estudio del Hospital 12 de Octubre y la Universidad Complutense ha revelado que los estímulos que incitan a los adictos al alcohol a volver a beber pierden su efecto a los 6 meses de abstinencia. Este hallazgo supone un importante avance a la hora de evitar posibles recaídas de los pacientes, como explica Berta Escudero, una de las investigadoras de este estudio.
Para ellos es una luz en el camino, en el sentido de que muchas veces ellos mismos tienen dudas sobre su propio proceso de recuperación. También para sus familias, porque los familiares son personas que también acompañan en todo este proceso y muchas veces sufren mucho, ¿no? Se habla a veces poco del papel del cuidador, ¿no?
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles en Onda Madrid te ofrecemos la Champions en bandeja.
desde las 8:30 por el 101.3 te contamos con todo detalle el Lille Real Madrid y en el 106 el Benfica Atlético de Madrid íntegro. Un disfrute total. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid está estudiando la amenaza de la ministra de Vivienda de recortar la financiación a las regiones que no apliquen la ley estatal. La consejera de Economía, Rocío Albert, ha mostrado en Telemadrid sus dudas sobre la materialización de esa advertencia.
En realidad la competencia en materia de vivienda corresponde a las comunidades autónomas, no corresponde al Estado. Yo creo que es una amenaza que luego no va a hacer, porque además lo tendría que hacer toda España, salvo en Cataluña, donde se han declarado zonas tensionadas y curiosamente es donde más ha subido el alquiler y más ha reducido la oferta.
Más Madrid ha llevado a los tribunales sus sospechas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en centros de formación profesional de la región. El partido de Manuela Bergerot ha entregado hoy a la Fiscalía 342 contratos. El Ministerio Público acaba de admitir otra denuncia del Partido Socialista por el mismo motivo. José Frutos.
Sí, Más Madrid ha llevado a la Fiscalía de la Comunidad 342 contratos de obras de centros de FP que considera sospechosos de corrupción. Se trata de adjudicaciones a 11 proveedores por valor de 6 millones, fraccionadas para eludir la ley de contratación, según Manuela Bergerot.
La Consejería de Educación, igual que lo fue antes en el gobierno de Esperanza Aguirre a través de otras consejerías, hay un modus operandi para llevarse el dinero público de los madrileños.
Fue el propio gobierno de la comunidad quien denunció el primer caso, pero la izquierda viene afirmando que hay más, al menos 8. Los socialistas han anunciado hoy por su parte que tienen admitida a trámite una denuncia análoga presentada en la misma fiscalía a finales de julio. Daniel Rubio.
Denunciando posibles delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, etcétera.
El PSOE además ha denunciado en la Comisión de Educación de la Asamblea que el fraccionamiento de contratos se ha hecho también en al menos 4 colegios para la creación de aulas de educación de 0 a 3 años.
Madrid quiere convertirse en un referente del mundo audiovisual y hacer de él un sector estratégico en la región. Gobierno autonómico y Ayuntamiento de la capital se han unido a empresas y entidades para impulsar una alianza desde la que dinamizar esta industria e impulsar su desarrollo. Mar García.
Casi 80 empresas, instituciones, escuelas, asociaciones de la industria del cine, la animación, la televisión, los videojuegos, para convertir lo audiovisual en sector estratégico. Raúl Verdones, presidente del clúster madrileño.
Un clúster no es una federación de asociaciones, un clúster no es una patronal, un clúster es un motor de innovación que reúne a organizaciones porque aglutina la principal empresa de producción con una visión internacional.
Por una industria que cree sobre todo empleo, Mariano de Paco, consejero de Cultura.
Estamos hablando también de industria, estamos hablando también de puestos de trabajo, estamos hablando también de fluidez del negocio.
Con las administraciones como socios institucionales, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Contar con el mejor talento posible, con el mejor talento que quiera vivir en Madrid, que quiera venir a la ciudad de Madrid y hacerlo además desde esa ventana abierta al mundo que es precisamente todo el sector audiovisual.
Y con la mitad de los rodajes internacionales se buscan más localizaciones. Almudena Maillo, concejala delegada de Turismo.
Cada vez haya más producciones internacionales también y que puedan enseñar distintas partes de la ciudad de Madrid al mundo.
Por eso sigue abierto el programa para que los vecinos ofrezcan nuevas localizaciones en sus barrios.
Hoy también hablamos de otro proyecto en el que trabajan conjuntamente el Ayuntamiento de la Capital y la Universidad Autónoma. Se trata del programa Educamos Contigo, que trata de reducir la brecha digital en los distritos del sur y del este de la capital y que se pone en marcha un nuevo curso con el respaldo de los buenos resultados de ediciones anteriores. Paloma Nolasco.
Más de un 70% de las familias observaron en sus hijos mejoras académicas y un 57% renovada motivación para seguir con los estudios. También mejoras a la hora de comunicarse y en su estado anímico. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Comenzó con menos de 100 alumnos cada año, estamos ya cerca de los 400. Han participado 34 centros educativos de los distritos del sur y del este de la ciudad de Madrid. Por lo tanto, pues desde el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, lo que vamos a hacer es seguir promoviendo este proyecto.
Son reuniones telemáticas de una hora a la semana durante el curso escolar que buscan, entre otras cosas, mejorar la gestión del tiempo y organizar rutinas. Elena Pérez, directora de Educamos Contigo.
En competencias digitales, pues ha mejorado en un 18% en el manejo de las herramientas digitales, de la gestión y de la evaluación de la información online. También en las herramientas digitales de seguridad en línea y el pensar en la información que van a publicar antes de subirla a la red.
Laura tiene 18 años, está en segundo de bachillerato. El pasado curso participó en el programa como acompañada y se lo recomienda a sus compañeros por estos motivos.
Cambian su manera de pensar las cosas y de verlas y que la confianza que adquieren es maravillosa.
Al otro lado, Macarena, estudiante de último curso de psicología, acompañó a Steven, estudiante de tercero de secundaria. En su caso, trabajó con el chaval situaciones de ansiedad.
Tratamos de también mejorar esa regulación emocional a la hora de que cuando tuviera que hacer una exposición o levantar la mano en clase para hablar, pues no se pusiera tan nervioso, también aceptar esos nervios.
La dotación municipal, 140.000 euros y una invitación para que los centros educativos del sur y este de Madrid se inscriban en este programa.
Seguimos repasando la actualidad en la Comunidad de Madrid, que ahora nos lleva hasta San Fernando de Henares. Su ayuntamiento ha decidido cancelar una actuación del cómico David Suárez por unos chistes que el consistorio considera que son una falta de respeto a los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro. El artista denuncia censura por parte del gobierno local. Jaime Moya.
La actuación del cómico David Suárez estaba programada para el próximo 18 de octubre en el Teatro Municipal. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Fernando ha decidido cancelar la función. El motivo, unos chistes en el habitual tono polémico del cómico que hacían referencia al drama que viven los vecinos que han perdido sus casas debido al hundimiento del metro.
¿Sabías que la peli del hundimiento iba a llamarse Vivir en San Fernando de Henares? Esto no es broma, todo el municipio se está hundiendo y para solucionarlo le están metiendo más inyecciones al suelo que a la cara de Kiko Matamoros.
El cómico gallego se ha mostrado extrañado, ya que realiza este tipo de vídeos antes de cada actuación, realizando bromas del municipio que va a visitar.
Hago un monólogo sobre la ciudad, muy parecido a otro roast que he realizado para ir a otras localidades en las que he actuado y en las que no he tenido nunca ningún problema.
Suárez denuncia censura y asegura que la cancelación no va a contribuir a solucionar el problema.
El vídeo, pues hombre, más allá de su intención humorística, pues buscaba visibilizar. Y en cualquier caso, censurar esta actuación tristemente no va a solucionar ese problema.
Muchos vecinos, sin embargo, se han pronunciado en contra del vídeo. Desde la plataforma de afectados aseguran que entienden el humor como una herramienta liberadora, pero consideran que se ha producido una mala elección de tiempos. Alejandro Escribano, presidente.
Las cifras del daño son escandalosas, que el drama social es escandaloso y que en este preciso momento creemos que no ha sido el momento más acertado para hacer este tipo de humor.
Desde el ayuntamiento han recogido las quejas y han condenado las formas y el contenido de un vídeo que consideran una falta de respeto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy los proyectos y actividades organizadas con motivo del reconocimiento de Madrid como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024. Se trata de dar a conocer lo mejor de la gastronomía europea en un escenario excepcional. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, se han organizado muchas actividades, desde premios culinarios a una guía de recetas. Habrá una cena virtual europea donde cada país dará a conocer su mejor plato, el Premio Internacional de Gastronomía y Turismo, el primer premio, algo así como los Óscar culinarios, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y el cuarto Congreso Europeo de Gastronomía. Madrid recibe con los brazos abiertos esta capitalidad porque el éxito del turismo gastronómico tiene un reflejo en lo que gastan los turistas cuando consumen en nuestros restaurantes o bares.
El gasto que se ha realizado en esta materia por parte de los turistas internacionales que visitaron la Comunidad de Madrid en 2023, para que nos hagamos una idea del volumen de lo que estamos hablando, superó los 1.500 millones de euros y entre los nacionales superamos los 700.
Madrid se consolida como líder en turismo gastronómico, pero durante este año de capitalidad de la cultura gastronómica será también escaparate para otros países europeos, destaca Rafael Anson, copresidente de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía.
Todos los países de Europa van a poder utilizar el escenario de Madrid para dar a conocer su oferta gastronómica, que en muchos casos es notable y que desde luego justifica el que se viaje ese país y lo conozcamos.
La Comunidad de Madrid está en conversaciones con el sector de la hostelería para ampliar horarios y adaptarlos a las costumbres del visitante internacional.
Y este 1 de octubre, Madrid ha celebrado el Día Internacional de las Personas de Edad. Nosotros hemos querido compartir la jornada con los usuarios de un centro de mayores que hoy han vivido una experiencia muy especial. Han hecho su viaje soñado, pero sin moverse de aquí. Ha sido posible gracias a unas gafas de realidad virtual y con Carlos Sánchez Blas como compañero de aventuras. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Veo aquí a gente con cosas raras, gafas virtuales, mandos. Laura, ¿qué hacemos aquí?
Pues estamos celebrando el Día Internacional del Adulto Mayor, día 1 de octubre, y bueno, pues queríamos hacer una experiencia con los mayores de este centro de realidad virtual, en la que puedan viajar a algún lugar que les apetezca, bien sea por sus recuerdos anteriores, si son sus pueblos o así, o lugares a los que nunca han estado y les interesa visitar.
¿Dónde quiere viajar?
Hoy yo, no lo sé, a cualquier sitio, porque no he ido a ningún sitio de fuera de España. Pues a cualquier sitio. Venecia me encantaría.
A Toledo.
Yo, a donde sea, que sea bonito.
Austria.
Ahí está la Torre Eiffel, los Campos Elíseos.
Ahí está.
Ahí están, ¿verdad?
Sí. Que sí, que queda muy snob esto de Asia, Australia, Nueva York, rascacielos. Pero usted, ¿a dónde quiere ir?
A mi pueblo.
María, ¿dónde vivías tú?
Esta calle para abajo.
¿Este es el convento?
Este es el convento. Pues entonces, para arriba, más para arriba del convento.
Pues gírate.
Todo esto es que no estaba.
Ya está en una calle de su pueblo. ¿La conoce?
A ver.
Estos son los campos de fuera, yo creo.
Sí, esta es la parte de fuera.
A la derecha, gira a la derecha,
Tienes que mirar tú a la derecha.
Sí, sí. Sigue la calle para allá. Esto aquí empieza San Miguel. Aquí es otro pueblo. Lo que es Villablino, más para allá.
¿Dónde nació usted, Román?
En Australia.
Y ha vuelto hoy a través de las gafas virtuales, ¿no?
Las gafas virtuales, sí.
De España a Australia sin moverse de la silla, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tal la experiencia?
Bien.
Buena. ¿Cuánto hace que no viajaba a Oceanía?
Uy, por lo menos 15 o 20 años.
A ver, por favor, que yo quiero viajar y este cacharro no funciona.
Eli, mira, en el botón este de arriba le vamos a dar al menú. Y aquí tú vas a elegir lo que tú quieres.
No sé cuál has dado, cariño, porque no
vale,
se ve.
No
a ver, ¿cuánto les ha gustado la experiencia del 1 al 10?
10. Me ha gustado, en teoría vamos a poner un 9, en la práctica 10, pero el 9 porque necesitamos un poquito más de tiempo para los mandos. Saberlos utilizar aquí bien. Aquí esto.
¿Ves los mandos?
Eso
esos
sí.
Son tus manos ahora. Hoy vale. Tienes esas manos.
¿Yo? Cortamos y viajamos. Buenas tardes.
Las Vegas.
Está en Las Vegas. Gira la cabeza para que vea todo lo de Las Vegas.
Las Vegas.
Buen viaje para todos. Hemos llegado así a las 2:38. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado, y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El temor a una guerra abierta en Oriente Medio cobra fuerza con el paso de las horas tras el inicio de la invasión terrestre del sur de Líbano por parte del ejército de Israel, que ha pedido a los residentes de varios pueblos que evacúen sus hogares. Hezbollah, por su parte, ha respondido lanzando por primera vez cohetes de largo alcance contra territorio hebreo. El gobierno de nuestro país reconoce que sigue con la máxima preocupación los acontecimientos en aquella zona y que tiene listo un operativo para evacuar al millar de españoles que se encuentran en Líbano, pero de momento no ha decidido ¿cuándo lo activará? Moncloa, José Luis Urgel.
Exteriores está a la espera de cómo evolucione la situación para, junto al Ministerio de Defensa, tomar la decisión política, ha dicho José Manuel Álvarez, de evacuar a los españoles. Para ello, asegura, en estos momentos está todo preparado.
Un plan de evacuación detallado. Tenemos perfectamente localizados y situados a los españoles. Yo mismo estoy en contacto con la ministra de Defensa para, en el momento en el que tomemos la decisión política de ir adelante con el plan de evacuación, que el Ministerio de Defensa pueda poner en marcha los medios que correspondan a ello.
A la espera de si se produce esta evacuación, Álvarez urge a todos los ciudadanos de nuestro país a abandonar Líbano porque, explica, aún quedan aviones comerciales con destino a España. En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española reconoce que la preocupación es máxima.
Es un conflicto insoportable para la más elemental humanidad y debe de cesar cuanto antes, como llevamos solicitando desde hace ya muchos meses.
Por el momento, el gobierno no tiene constancia de ninguna víctima española en Líbano.
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados su proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar. Propone medidas en ámbitos como la educación, la contratación, las condiciones laborales, política fiscal o la lucha contra la despoblación. Los populares piden a los socialistas que no impidan la tramitación de esta norma. Congreso, Flor Carazo.
La ley de conciliación del PP incluye la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, el reconocimiento de las familias monoparentales y medidas para fomentar la flexibilidad laboral, como dar mayor valoración en las adjudicaciones públicas a las empresas que implementen iniciativas extraordinarias de conciliación. Los populares defienden que su norma no es ideológica, buscarán el apoyo del resto de grupos parlamentarios, de la patronal y de los sindicatos. Piden al PSOE que no la metan en el congelador. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso.
El Partido Popular no está cogiendo ninguna bandera de la izquierda. Hay que recordar que la primera ley de conciliación en España la aprobó un gobierno del Partido Popular en el año 1999. La conciliación es una bandera del Partido Popular, la ha sido siempre y desde luego no vamos a renunciar a que siga siéndolo.
El Gobierno y el PSOE critican que el Partido Popular haya presentado esta ley cuando aseguran votó en contra de equiparar a 16 semanas el permiso de paternidad y maternidad. Escuchamos a la ministra Pilar Alegría y al portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López.
La verdad que una se pregunta cómo se habrá visto el señor Feijóo y el Partido Popular en el espejo para querer dar, si me permiten, este giro social. En materia de políticas sociales, el Partido Popular y el señor Feijóo, credibilidad cero.
El PP y conciliación es un oxímoron. Son dos palabras inconciliables.
López advierte de que no apoyará ningún retroceso en derechos.
Salvamento Marítimo, el Gobierno de Canarias y Cruz Roja han localizado esta mediodía un cayuco que se encontraba a la deriva desde anoche en una zona comprendida entre el sur y el este de El Hierro. Es la misma zona donde el pasado sábado se produjo el naufragio de una embarcación en la que navegaban unas 60 personas. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reprochado al Gobierno que no haya materializado todavía el traspaso de 50 millones a Canarias para financiar la acogida de menores migrantes y ha cargado contra Pedro Sánchez.
Una verdadera emergencia humanitaria de la que hay que denunciar que Pedro Sánchez ni tan siquiera ha dedicado a ello, a lo que se ha vivido este fin de semana en El Hierro, en Canarias, ni un tuit ni una llamada. Y creo que esto demuestra mucho del tipo de presidente que tenemos en nuestro país.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha transmitido su solidaridad con las familias de los migrantes fallecidos el pasado sábado y ha defendido la colaboración de España con los países emisores de migrantes.
Trabajando in situ en esos países de origen y tránsito, conseguimos desarticular estas absolutas mafias. Conseguimos evitar o prevenir la salida del 40% de esas, salidas irregulares, que eso es salvar vidas. También hacemos la labor de salvamento con los equipos necesarios.
Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia si admite a trámite una querella por presunta revelación de secretos contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. Es la primera de las tres querellas que han llegado al tribunal. Lupi Ortiz.
Es la primera de las tres querellas contra el juez Juan Carlos Peinado. Los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid deciden si abren una causa contra el instructor del caso Begoña por un delito de revelación de secretos. La querella la interpuso el periodista Máximo Pradera. Fuentes jurídicas consultadas no creen que vaya a salir adelante. De hecho, la Fiscalía, que ha cuestionado todos los pasos de Peinado, pide que se rechace porque no ve indicios de delito. Sin embargo, en los próximos días, los magistrados del Alto Tribunal madrileño estudiarán la querella que interpuso la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, esta vez por un delito de prevaricación que, según Pedro Sánchez, cometió el juez al tomarle declaración en el Palacio de la Moncloa y no permitirle hacerlo por escrito. Aún hay una querella más, también por prevaricación, la que ha presentado la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Begoña Gómez, que por cierto, esta tarde reaparece en público, va a inaugurar un acto del máster en captación de fondos que codirige en la Universidad Complutense. Este caso llevó al presidente del Gobierno a anunciar el llamado Plan de Regeneración Democrática. Hoy se ha celebrado la primera reunión de la comisión interministerial que lo va a supervisar. La portavoz del Ejecutivo Central, Pilar Alegría, ha explicado que ese órgano se reunirá al menos una vez cada tres meses y ha reiterado que la investigación del juez Peinado carece de base.
Cuando echamos la vista atrás, vemos que llevamos seis meses de instrucción pedaleando en la nada, donde además se ha solicitado un informe a la Guardia Civil, en este caso dos informes sólidos y solventes, donde trasladan lo que venimos diciendo desde el primer momento, que no hay caso, donde la propia Fiscalía ha solicitado ya el archivo del caso y, por tanto, pues como le decía, estamos seguros que la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio en este no caso.
La noticia económica de este 1 de octubre es el fin de la rebaja del IVA en los alimentos básicos tras la prórroga que el Gobierno dictó el pasado mes de junio. Los alimentos que tenían IVA cero pasarán a estar gravados al 2%, mientras que los que estaban al 5% pasarán al 7,5%. Pero esto solo en una primera fase, porque a partir de enero de 2025 todos volverán a su IVA original. Mientras el Gobierno defiende la medida, las asociaciones de consumidores critican tanto el efecto real que tuvo la medida como su eliminación. Luis Mínguez.
Para el Gobierno, la rebaja, eliminación en algunos casos del IVA para los alimentos básicos, promulgada tras la guerra en Ucrania y prorrogada luego por la crisis en Gaza, ha cumplido su misión. Pilar Alegría, portavoz.
Pero además es que las medidas que hemos adoptado han ido en la buena dirección. De hecho, la semana pasada conocíamos el último dato del INE, con esa reducción de 8 décimas de la inflación, situándose a un 1,5%, que es la más baja de los últimos 3 años y medio.
Muy distinto piensan en Facua, que denuncian que la medida solo ha servido para permitir tanto a los supermercados como a la industria alimentaria seguir manteniendo unos precios hinchados, porque además el gobierno, dicen, no ha vigilado que no aumentaran sus márgenes. Rubén Sánchez.
Todos han ganado más, los consumidores vemos deteriorada nuestra economía y ahora incluso con la bajada del IVA han seguido aplicando incrementos en los precios ilegales, porque estaba prohibido aplicar subidas en los márgenes. El gobierno no ha querido controlarlo, el gobierno ha permitido que se saltara la norma.
En la OCU afirman que la retirada del IVA reducido es prematura. Ileana Ibernizeanu, portavoz.
Una medida prematura, porque las familias, los hogares, de manera general, no han recuperado su capacidad económica. De hecho, si echamos una vista atrás en los últimos 3 años, la cesta de la compra, productos básicos, se ha incrementado en un 35%.
En OCU calculan que la restitución parcial del IVA hasta diciembre supondrá 36 euros anuales de gasto más, el doble cuando en enero los alimentos básicos recuperen su IVA original, salvo el aceite de oliva, que soportará el reducido del 4%.
Y a las 3 menos 10 repasamos con la ayuda de Carmen Pizarroso otras noticias de este día. Lo hacemos en formato breve. Los sindicatos ven margen todavía para un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral.
UGT y Comisiones Obreras confían en una oportunidad en la mesa de diálogo para que el acuerdo sea a tres bandas, entre el gobierno, los empresarios y las centrales sindicales. La patronal se niega a que se reduzca la jornada a 37 horas y media a la semana. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo pretende sacar adelante la medida en el Congreso.
La compra de viviendas crece un 11% y logra el mayor número de operaciones en 2 años.
La compraventa de casas, tanto nuevas como de segunda mano, se acelera con 2 trimestres consecutivos al alza. Más de 189.000 operaciones, la mayor cifra desde mediados de 2022, gracias al tirón de la segunda mano. También ayuda el contexto marcado ahora por la senda bajista de los tipos de interés.
Los obispos españoles vuelven a invitar al Papa para que viaje a Canarias.
El pontífice ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación migratoria en el archipiélago y el drama de los cayucos. La visita del Papa serviría para visibilizar en Europa que la migración es un problema común de todos los países. César García Magán es el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
El Papa está motivado, las iglesias de Canarias y los fieles y la población canaria están muy motivados ante ese drama trágico de la inmigración, ¿no? Y es el viaje, pues, del Papa a Canarias, evidentemente, como cuando hizo a Lesbos y a otros lugares, pues será ese poner sobre el tapete, pues, ese drama.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Así suena la noche. Así suena la radio. Así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estamos en los últimos minutos de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid y ya saben que la protagonista es la cultura. Marta Zúñiga.
El Museo Sorolla cierra temporalmente sus puertas. Se lo hace desde hoy para concluir las obras de rehabilitación y ampliación de la Casa Museo. En este proyecto, que se lleva desarrollando desde el 22, el Ministerio de Cultura va a realizar una inversión total de 6 millones y medio de euros. La apertura del renovado complejo museístico se prevé a inicios de 2026. El que reabre es el Museo Taurino de la Plaza de Toros de Las Ventas. ha completado sus trabajos de modernización durante casi 8 meses y en sus 3 salas se encuentran ya expuestas obras de arte y objetos históricos relacionados con la tauromaquia, también la capilla que frecuentan los diestros antes de salir al ruedo, que ha sido restaurada los días sin festejos para que pudieran hacer uso de ella los toreros. Carlos Novillos, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Estamos ante la reapertura de uno de los 5 museos más visitados en la región, ¿no? Más de 150.000 personas pasaron el año pasado y ya tuvimos que hacerle pues esta importante obra de reforma de toda la cubierta para proteger esta joya que tenemos aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y más de 500.000 euros tanto para el museo como para la capilla, pues para seguir conservando este monumento que tenemos, este bien de interés cultural como es la Plaza de Toros.
Inaugurada la exposición El Flamenco en la Dramática Luna Negra, es una muestra de cómo el flamenco pasó de la oralidad al registro sonoro. Aunque una de las grandes particularidades del flamenco fue la transmisión oral de los cantes, lo que durante mucho tiempo fomentó su constante evolución, no fue ajeno a los avances tecnológicos. Esto lo ilustra una exposición muy interesante recién inaugurada en Madrid con algunos de sus primeros registros sonoros. Está instalada, no pierdan nota, en el Ateneo de Madrid. Su comisario es Carlos Martín Ballester.
Tanto en el periodo del fonógrafo como en el del gramófono, es decir, desde 1877... hasta la llegada del microsurco, y ahí vamos a encontrar pues desde los propios registros sonoros de los artistas flamencos, acompañándolos de mucha documentación y de otro tipo de elementos que sirven para contextualizar de una manera más completa y rica toda esa maravillosa música flamenca que se registró durante tantísimas décadas.
La pista del Teatro Circo Price de Madrid vuelve a acoger una cita única en el mundo, tanto por su formato de números cortos como por albergar a los y las mejores artistas circenses de Iberoamérica. Regresa Circo. Es un evento clave para conocer y disfrutar de la variedad y calidad del circo iberoamericano actual. Va a haber veladas con artistas de primer nivel que van a mostrar acrobacias, equilibrios, malabares y competiciones por los diferentes premios que se otorgan. Un show completo para los amantes de este arte. Del 4 al 6 de este mes de octubre, Carlos Zuc es el director artístico del festival.
Los mejores artistas del panorama internacional iberoamericano competirán ante un jurado compuesto por el Circo del Sol, el Festival Salieri o otras grandes entidades. Tendremos música en directo por parte de los Ombligo Band, tendremos también a la gran presentadora Raquel Molano con mucha fuerza, y estamos seguros que conseguiremos llenar durante los 3 días este maravilloso espacio de circo.
Vamos con teatro. Tras el éxito de su representación en Barcelona, lleva al pavón la comedia La piel fina de Carmen Marfà y Iago Alonso, protagonizada por Leo Rivera junto a Laura Pau, Francesc Ferrer y Ángela Chica, hasta el 3 de noviembre. 5 únicas semanas que llegan avaladas por infinidad de premios y reconocimientos.
La piel fina, la piel fina.
5 semanas.
¿5 únicas semanas, comedia?
Todo el rato. De jajas.
Risas aseguradas porque Nacho y Miranda son una joven pareja de Barcelona que visitan a unos amigos que acaban de ser papás para conocer al pequeño Jan. Todo parece ir bien hasta que Nacho suelta, sin darle mucha importancia, que el bebé de Eloy y Sonia es un poco feillo. Bueno, pues a partir de ahí, aunque los recién estrenados padres intentan quitarle hierro al asunto, el ambiente se enrarece y comienzan a salir a la luz algunas otras verdades que hasta ahora cada uno guardaba. La piel fina en el Teatro Pavón. Día Internacional de las Personas Mayores se conmemora hoy martes, y por ello el Ayuntamiento de Majadahonda invita a los vecinos mayores del municipio a disfrutar de la representación del Barberillo de Lavapiés, una versión adaptada de la famosa zarzuela en 3 actos. Se va a representar el viernes 4 de octubre, 6:30 p.m, en el Teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde. Y para asistir al espectáculo es necesario, tomen nota, recoger previamente la invitación en el Centro de Mayores Reina Sofía. Está ubicado en la calle Mayor, número 1, a partir de mañana 2 de octubre. Bruce Springsteen ofrecerá el 21 de junio un concierto en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián. Es la única ciudad española en la que va a actuar en la gira de 2025. El Boss ha añadido 8 nuevos conciertos en Europa, y con estas serán 4 las actuaciones que Bruce Springsteen ha brindado a sus seguidores en Donostia, la última de ellas en 2016, cuando conmemoró con su banda el 40 aniversario del legendario álbum de River. Las entradas para este concierto se van a poner a la venta el martes 8 de octubre a las 10 de la mañana a precios que oscilan, Elia, entre los 70 y los 140 euros.
Seguro que los fans de El Boss tienen anotada ya esa fecha y apartado el dinero de las entradas. Con su música nos despedimos. Se van a quedar ahora con otro jefazo, con Javier Peña al frente de Madrid Trabaja, que por cierto hoy cumpleaños. Así que Peña, muchas felicidades. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.